Y yo voy con Irina Hauser, que tiene una columna sobre una de las tantas, un caso exacerbadísimo, por cierto, y ella lo contará bien, pero sobre una de las cuestiones que preocupa en medio de las los cambios legislativos, los cambios de conducta, los cambios de regulaciones que existen durante la cuarentena, que son necesarios en principio, pero que amplían las prerrogativas de las autoridades ejecutivas, de las fuerzas de seguridad y demás, y generan muchas complicaciones. Hay que estar muy atento a las libertades públicas y a los derechos humanos que no han cesado, a pesar de que hay restricciones a ciertas libertades que antes se ejercían con más soltura. Sobre un caso extremo, durísimo, nos va a hablar Irina. Irina, te escuchamos, pues, buenas tardes.
Hola Mario, muy buenas tardes. Vamos a hablar efectivamente de algo que tiene que ver con lo que está ocurriendo con el despliegue de las fuerzas de seguridad en el contexto de la pandemia. Quizá obviamente hay resabios en lo que vamos a contar que no son de ahora, pero sí es cierto que a partir de que se la faculta a las fuerzas de seguridad hacer controles permanentes sobre la población, sobre el cumplimiento o incumplimiento de la cuarentena, esto genera un gris o un margen de discrecionalidad en el uso de la fuerza, ¿no? Esto ha sido materia de discusión desde el inicio. Conocemos mucho las estadísticas de las causas que se abren por violación de la cuarentena, pero conocemos menos sobre la contracara de esto, que es precisamente la violencia institucional, que hay y mucho. Y por eso voy a hablar de un caso que se conoció en la provincia de Tucumán, que como bien decías, es un caso extremo, pero que no deja de representar de alguna manera como tal, llevada a su máxima expresión este despliegue de la fuerza represiva, que fue la desaparición y después la posterior constatación del asesinato de Luis Armando Espinosa en la provincia de Tucumán, un trabajador rural que había salido con su hermano Juan el 15 de mayo, habían ido a llevarle a una prima elementos que solían llevarle en medio de la cuarentena, iban caminando por el monte, en el monte Tucumán, una zona donde además hay poca señal de celular, una zona que se llama Melcho, y se toparon con una escena donde la policía estaba preparando un operativo para detener a gente que estaba corriendo una carrera de caballo violando la cuarentena. Pero el blanco de la situación terminaron siendo ellos. El hecho es que este grupo de policías terminó atacando a estos dos hombres. A Juan le dio un golpe en la cabeza y se desmayó. Juan creyó estar viendo que se lo llevaban a su hermano Luis, y no lo creyó mal, pero Juan se desvaneció con el golpe en la cabeza. Y cuando despertó, su hermano ya no estaba. Estuvo una semana desaparecido, esto fue lo que denunció la familia, y así de hecho se caratula hoy la causa judicial está caratulada como desaparición forzada. Hay 9 policías detenidos por este hecho, donde se fueron determinando y esclareciendo una cantidad de elementos muy importantes sobre esta participación precisamente policial. Tuve la oportunidad de hablar con Cintia Campos, que es la abogada de la familia. Vamos a escuchar primero, ella nos describía cómo fue este episodio, que yo describía a grandes rasgos. Primero lo escuchamos de la palabra de ella también.
Esto ocurrió el viernes 15 de mayo del 2020. En una localidad ubicada al sur tucumano, departamento Simoca, en el paraje precisamente de Melchor, donde tanto Luis Espinosa como su hermano Juan Antonio Espinosa fueron interceptados por el personal policial, quien venía por el camino vecinal haciendo tiros al aire. En aquel entonces intentan aprehender a Juan Antonio, lo bajan del caballo, lo arrestan, lo dejan a la orilla del camino. Fue en aquel entonces que apareció Luis, y al ver que estaban golpeando y reprimiendo a su hermano, les dio la voz de alto, le pidió por favor que no le pegaran más. Fue entonces que dejaron de golpear a su hermano, lo dejaron en el camino esposado y fueron en dirección a donde se encontraba Luis. En el momento, su hermano Juan Antonio logra ver desde el suelo que uno de los efectivos policiales remonta su arma reglamentaria en dirección y apunta en dirección donde se encontraba Luis Armando Espinosa, pero en el momento que se efectuaba un desplazamiento, que comenzaron a correr detrás de Luis, no logra ver realmente quién o dónde o en qué parte del cuerpo recibió un disparo, pero sí asegura y aseguró desde el primer momento que escuchó un disparo de arma de fuego. A partir de ahí fue el último momento que se vio con vida a Luis.
Efectivamente, el cuerpo, el cadáver, fue encontrado después con un disparo, envuelto en bolsas, en una bolsa negra el cuerpo desnudo y otra bolsa blanca en la cabeza. Había sido arrojado por un barranco en la zona del límite con Catamarca, como si además todo se hubiera pensado, ¿no? De todas maneras, ¿cómo se llegó a este hallazgo? Se preguntarán ustedes, ¿no? A encontrar el cuerpo ahí. Y en esto, al ser tantos policías detenidos, se ve que se empezó a romper también el pacto de silencio, y esto nos cuenta la abogada Campos sobre esta situación.
Luis Armando fue encontrado gracias a la declaración de dos efectivos policiales que se habrían quebrado, porque todas las pruebas más la acusación de su familia indicaban que los responsables de su desaparición eran los efectivos policiales. Tuvieron la oportunidad de hablar e indicar que se encontraba el cuerpo de Luis Armando Espinosa en la zona de Las Banderitas. Es una zona ya montañosa donde hay mucho precipicio, que ya corresponde a la provincia de Catamarca. Pudieron asegurar también que Luis Armando ya no se encontraba con vida.
Bueno, la causa judicial continúa, los policías están siendo investigados, también hay un civil, insisto, sigue caratulada la causa como desaparición forzada, además del homicidio constatado, porque los policías, como surgiría de estas declaraciones, habrían hecho desaparecer el cuerpo con total intencionalidad. El caso de Tucumán, la provincia de Tucumán, ha sido escenario particular en estos meses de denuncias, además de abusos policiales. Si bien, como decía al principio, no se ha publicitado tanto esta faceta, ¿no?, de la violencia institucional, no conocemos, no nos hablan todo el tiempo de todos los casos que están ocurriendo, lo están. Y en la provincia de Tucumán, vos sabés que, además de que hubo cuatro casos concretos donde también está interviniendo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hay uno que llama la atención, además de la virulencia y la locura del caso de Espinosa, que es que no sé si recordarán el caso de un chiquito asesinado también por la policía, Facundo Ferreira. La familia de este chico, uh-huh, en este contexto de pandemia, ha sido sistemáticamente amedrentada por la policía, y esto forma parte de esas denuncias que están siendo investigadas. Hay otras provincias donde también son las que más registran este tipo de hechos. Santiago del Estero es una, Jujuy es otra, Salta es otra y Chubut es otra. En Chubut se ha dado gran cantidad de casos. Insisto, es esta contracara de los operativos de alguna manera necesarios, pero bueno, en un país donde también las fuerzas de seguridad tienen esta impronta históricamente hablando, esta impronta represiva, y en algunos casos con media rienda suelta ocurren estas atrocidades como la que conocemos en Tucumán. Me gustaría dar, porque hay un teléfono donde se puede denunciar los casos de violencia institucional, hay un 0800, es el 0800-122-5878, también hay un número de WhatsApp, que es el 11-4091-7352, porque, bueno, también es importante que se canalicen estas denuncias.
¿Te escucho, Irina? ¿Se cortó?
No, acá estoy, Mario, ¿eh?
Acá estás, bien. ¿Te puedo hacer algunas preguntitas?
Claro.
Algunos subrayaditos. Después de decir que Policía Brava, si la Argentina tiene 24 provincias, uno en principio sí debe haber mayoría de policías bravas, aunque en algunas provincias tal vez haya casos más espeluznantes o casos más probados. Vos señalaste que está caratulado como desaparición de persona, y te quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿está caratulado como homicidio y desaparición de persona acumulado? Y segundo, y en el mismo sentido, ¿es en términos de las penas que existen un delito grave? O sea, ¿es un delito que tiene sanciones elevadas de desaparición de persona? Penas, ¿no?
Sí, la desaparición de persona es de los delitos más graves que existen. Uh-huh. Y pueden tener prisión perpetua. Entiendo que está combinada con la figura de homicidio. El juez del caso habló públicamente y explicaba que se mantenía por ahora la investigación así, precisamente porque consideraban que los policías habían tenido la intencionalidad de hacer desaparecer el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque implica una responsabilidad estatal en hacer desaparecer ese cuerpo para lograr la impunidad del hecho, ¿no? Veremos en qué termina, pero bueno, el propio juez lo ha dicho.
Vos dijiste, Irina, por ahí, que es bien posible que haya sido deliberado, que el cadáver haya intentado ocultarse en zona limítrofe entre Tucumán y Catamarca. Sí. Imagino que eso es porque eso plantearía alguna dificultad de jurisdicciones para investigar algo así, o hay algún otro motivo.
Y yo imaginé eso, cuando me enteré que el cuerpo había aparecido ahí, me parecía que una posibilidad era eso, agregar un obstáculo más en caso de que el cuerpo fuera encontrado. Igual en este caso lo que sucedió es que el juez de Catamarca que intervino actuó rápidamente y autorizó todos los trabajos en el lugar sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, uno no sabe si se puede encontrar con otras circunstancias. A mí fue un dato que me llamó particularmente la atención, porque digo, si no, ¿por qué ahí? Uh-huh. Me pareció un lugar
elegido. Igual... Sí, perdón, sí, te interrumpí, sí, por favor.
No, decía que a mí me parecía un lugar elegido, un lugar que había sido elegido. Claro. Y de hecho, lo que suena de las declaraciones posteriores de los policías, que dicen que además el subcomisario, que el jefe de ellos, fue el que de alguna manera dio la indicación de que se hiciera algo con el cuerpo, diciéndoles a los demás, estamos todos en la misma situación, ¿no? Estamos todos jodidos. Este era un poco el mensaje. A mí me parecía deliberado.
Te cuento una anécdota que publiqué, te diría, entre paréntesis, saludémonos, puede ser cumpleaños de Página 12, ay, ¿por sí. qué no? Tantos años, 33 tiene Página, nosotros por ahí como compañeros, algunos menos, pero un tocazo también, colorada, así que vale la pena que nos felicitemos.
Feliz cumpleaños. Hasta acá.
Feliz cumpleaños. El domingo publiqué una nota breve,
sí.
que con fuentes muy certeras, muy seguras, contando algo que está ocurriendo en la provincia de Río Negro, donde los conflictos con comunidades de la etnia mapuche son muy comunes, donde ha habido hecho de violencia terrible, donde está latente el asesinato por la espalda y todavía no resuelto y mal trabajado judicialmente el asesinato por la espalda del pibe Rafael Nahuel. Y en este momento hubo una cantidad de episodios en los cuales las autoridades culpan a la comunidad mapuche culpa a las autoridades, los medios que le creen, los medios dominantes creen absolutamente a las autoridades, y se genera toda una mecánica represiva. Yo contaba que el presidente Alberto Fernández habló con la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, y ella le dijo que había incendios, y no tengo el diálogo estricto, pero la pregunta era algo así, ¿qué hago? Y Fernández lo que le dijo, el presidente lo que le dijo es, si hay incendio, manda a los bomberos, pero no mandes a la policía. Mm. ¿Ah? Y aparte le armó una especie de mecanismo de vinculación entre la gobernadora, el Poder Judicial, la comunidad mapuche y la directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es una ex senadora rionegrina, Odarra. El episodio es instructivo en el sentido de decir qué señal da el Ejecutivo Nacional, en principio. Lo que también ocurre es que las señales que se dan por arriba luego se retraducen por abajo aún suponiendo, como en este caso, que la señal es la mejor, decir, ¿viste?, que no vaya la policía a resolver las cuestiones. El problema que está, yo creo que está planteado, que es un problema difícil, y te pido, y estamos ahora opinando, vos ahora acabás de contar un hecho tremendo, muy comprobado, digamos, donde aparentemente el Poder Judicial está avanzando bien y la víctima y su familia tienen buenos defensores, una buena defensora. Pero lo que uno advierte en todas las cuestiones de cuarentena es una presencia muy cercana de las fuerzas de seguridad cuyos currículum, cuyas trayectorias previas no las caracterizan como grandes defensoras de los derechos humanos y marcan ahí un espacio de preocupación. Entonces, te pido una reflexión que en su caso seguramente va a estar más fundada en datos que la mía.
Sí, coincido con vos, es un poco lo que decía antes. Hoy justo miraba que una información que estaba difundiendo el CELS, contando, uh-huh. En este caso, bueno, estamos viendo, bueno, la justicia avanza, ¿no? Diciembre de 2001, asesinatos a manos de la policía en Plaza de Mayo. Uh-huh. Causa que aún no terminó de ser juzgada, que no tiene una sentencia firme, ¿no? El CELS reclamando por esta situación. Todos esos resabios permanecen, y cuando además el Poder Judicial demora en dar esas respuestas es porque también sigue vigente cierta sociedad con las fuerzas policiales. Es por lo menos mi impresión y mi experiencia de conocer el paño por dentro. Por otro lado, sí me parece que el gobierno tiene un gran desafío en este punto. Gestos como este que contás de Fernández, visto en el sur, tampoco es lo que ocurre todo el tiempo, y han aparecido otros pequeños llamados de alerta dentro de las políticas. Este gobierno en materia de seguridad, en un comienzo además impulsó reformas muy interesantes sobre incluso atribuciones extraordinarias que había dado la gestión de Patricia Bullrich a las fuerzas de seguridad, y en eso se dio marcha atrás recuperando derechos para los ciudadanos, ¿no? Pero sin embargo cada tanto siguen apareciendo algunos pequeños llamados de alerta, como la discusión que se dio con el famoso ciberpatrullaje, que habilita a la vigilancia a través de las redes sociales, y que está aún en discusión con organismos especializados, a ver qué se hace con eso, pero mientras tanto esta herramienta del ciberpatrullaje sigue vigente, ¿no? Me parece un tema abierto y que va a merecer mucha atención de parte de las autoridades y alerta de parte de la ciudadanía.
Irina Hauser, gracias y quédate cerca.
Dale, Mario.